Buenas noches. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 14. Oseas, Joel, Amós. La verdad que fue una... Siempre los campamentos son de bendición para mi vida también, la vida de los jóvenes. Y este es un tema que compartió el pastor Daniel ayer en el campamento juvenil la primera noche. Yo me encargo de elaborar siempre los temas, pensar en todo lo que se va a realizar en el campamento, y ese es un tema, es un material que leí hace muchos años empezando el ministerio de jóvenes, y cuando lo leí entendí muchas cosas del cristianismo, ¿no? Y cómo funciona, ¿no?, ese sistema de vida. Y el tema de campamento realmente fue: ¿es bueno o es malo?, ¿no? ¿Cómo discernir qué es bueno, qué es malo? ¿Cómo hacer la diferencia? ¿Qué principios nos ha dado Dios en su palabra para saber si esto es bueno o esto es malo? Y la verdad es que no creo enseñar nada nuevo, ¿no? La Biblia siempre ha subsistido y en la Biblia no hay nada nuevo. Desde el principio hasta Génesis, Apocalipsis, son cosas que han estado durante siglos y edades, pero son verdades que a veces pasamos por alto, ¿no? A veces no discernimos o entendemos completamente. Y el tema central de este tema, que es la prueba de la verdad, cómo distinguir entre lo que es auténticamente bueno y lo que es auténticamente malo, se basa en Amós 5:14. Que vamos a hacer más pasajes. Dice así la palabra de Dios. ¿Todos están ahí? Amén. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Ahora, sabemos instintivamente que hay cosas buenas y que hay cosas malas, ¿no? Si tú vas, ¿no?, en algún lugar de esa ciudad y eres atracado, ¿no?, eres asaltado por alguna persona, instintivamente tú no te pondrás a pensar si eso era bueno o eso era malo, ¿no? Sabrás que eso no es justo, sabrás que eso no es algo bueno, ¿no? Que te roben, que te quiten dinero, celular, coches. Instintivamente sabemos en cierta manera discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y tú tampoco, por supuesto, podrás pensar, bueno, para el ladrón, pues si es bueno robar, ¿no? Esa es su manera de vivir. Entonces no definimos lo que es bueno y lo que es malo con referencia a lo que nosotros sentimos o a lo que nosotros pensamos. Hay algo más allá aún que define lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo sabemos que realmente una verdad es correcta para todas las edades, para todos los siglos, para todas las personas y en todos los lugares? Entonces, ¿cómo definir eso? ¿Cómo definir la verdad? ¿Cómo definir eso es correcto o eso es incorrecto? Un ejemplo, ¿no? Allá, muchos de los jóvenes lo han escuchado muchas veces, en Sepres, Francia, existe la unidad de medida internacional de sistema métrico decimal. ¿Qué significa eso? Yo, por ejemplo, tengo una regla de 30 centímetros, ¿no?, que es de plástico. Y no sé, nuestro hermano Alfredo Aguilar tiene una regla de 30 centímetros, pero de metal. Ambos podemos discutir con nuestras razones y argumentos y pensar, bueno, yo podría decir, la mía es mejor porque es de plástico y no sufre tantas daños, astillas, cosas así, ¿no? Y además el metal, con el calor, se dilata y podría variar la medición, ¿no? Y el hermano Alfredo puede decir, no, pues la de metal es mejor, es más dura, es más resistente, la de plástico se puede romper y quebrar. Y cada quien podría tener en cierta manera su norma, ¿no? Podríamos pensar que hay quien tiene su propia verdad, sus propias razones. Ahora, ¿cómo saber y cómo diferenciar quién de los dos tiene la razón? Tenemos que ir cada uno de nosotros con nuestra regla de 30 centímetros, ir a Sèvres, Francia, y compararlo con el original. Y así de los dos saber, ¿no? ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿Cuál mide exactamente o más? 30 centímetros. Así es en la vida. Una definición de la verdad es eso, compararlo con el original. Eso es lo auténtico, ¿no? ¿Cómo saber si un billete es falso o auténtico? Pues compáralo con un auténtico. Y una definición también que podríamos pensar de la verdad es algo que es fiel a una norma establecida, algo que es fiel al original. Y eso es exactamente que lo que nosotros como cristianos necesitamos pensar. ¿Cómo llega una situación a nuestra vida, no? Alguna cosa que tenemos que tomar una decisión. Pues, ¿es bueno o es malo? ¿Qué decisión tomar? ¿Por qué camino seguir? A veces no es tan sencillo. Entonces lo que tenemos que hacer es compararlo con el original. ¿Quién es el original? ¿Qué es el original? ¿Podrían responderme esa pregunta? ¿Quién es el original? ¿Quién? Dios. Él es el que define lo que es bueno y lo que es malo. Cualquier cosa en esta tierra tiene que compararse con Él. Si sabemos que verdad es algo que es fiel a la norma, fiel a lo original, pues tenemos que comparar todo con Dios, con su naturaleza, con su carácter. Y es ahí cuando Dios entra en escena. Ahora, nosotros no podemos definir la verdad por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita. Necesitamos una mente superior. Tú no puedes definir lo que es bueno y lo que es malo porque tu solo ser y tu sola razón existe en un solo tiempo determinado. Tu mente, tu razón no es eterna, como Dios sí es eterno. Tú y yo no podemos definir lo que es bueno y lo que es malo porque tú no eres absoluto. Tú no eres la norma, tú no eres el original. Y hoy en día muchos cristianos o muchos jóvenes también deciden recurrir a otras personas, a un amigo, a un familiar, a un conocido, para que le ayude a tomar una decisión. Cuando lo que tenemos que enseñarle a los jóvenes y a los niños es cómo se compara eso con el original, con lo que Dios es. Busque por favor Santiago 1:17. Dios es el que define lo bueno para todas las personas en todos los tiempos y en todos los lugares. Pero la verdad, déjame decirte, hermano, no es algo que Él define, no es algo que Él decide. La verdad es algo que Él es. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, la razón por la cual tú y yo tenemos intuitivamente una manera de pensar entre esto es justo o injusto es porque el Hacedor es totalmente justo. Esa es su naturaleza. Somos creados a su imagen y semejanza. La razón por la cual entonces el amor es una virtud es porque Dios es amor. El amor no es algo que Él dice o algo que Él hace, es algo que Él es. Y por eso el amor entonces es bueno. La razón entonces por la cual la honestidad es buena no es solamente porque la Biblia lo dice, o no solamente porque trae buenos frutos o una buena cosecha. La razón por la cual la honestidad es buena es porque Dios es verdad. Es porque no Él dice la verdad, no Él hace la verdad, Él es. Su esencia misma, naturaleza y carácter es verdad. Y la razón por la cual la castidad es pura, la castidad es algo bueno, huir de la inmoralidad sexual es correcto, es porque Dios es puro y es fiel. Si tan solo aprendemos esa verdad de que todo procede de lo que Dios es, y que cada mandamiento que Dios da es por su naturaleza, por su carácter, entonces se nos haría más fácil a nosotros acatar las normas de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Lo sabemos, Proverbios 1:7. Búsquenlo, por favor. El principio de la sabiduría, ya lo sabemos. Digo otra vez, es nada más recordarles. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, ¿cuál es la solución entonces para una sociedad que vive solamente definiendo lo que es bueno y verdadero según sus propios criterios, presentarles a Dios, presentarles que Él es el que define lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuál es la solución para ese mundo? Pues Dios. Una moralidad no subjetiva, objetiva, que es independientemente de circunstancias, siglos, edades, lugares o personas. Dios eterno. Nos debemos temer a Dios, primero, muy sencillo, porque Él es Dios. Esa es la sencilla razón por la cual debemos nosotros alabar y adorar a Dios. Hoy en día, ¿no? Yo he visto muchos jóvenes hoy en las escuelitas bíblicas, un niño tenía un peinado muy raro. Los que nos acompañan, los jóvenes que fueron ahí, tenía unas, todo pelón de aquí, unas estrellas así dibujadas, con la máquina de rasurar. Y le pregunté, ¿por qué tu mamá te deja hacer, poner ese tipo de cosas? Un niño de 10 años, con un peinado todo estrafalario. Y sí, ¿y por qué te pusiste ese peinado así dibujando estrellas? Ah, es que un tal futbolista de Chile, Vidal, Arturo Vidal creo que es, tiene ese mismo peinado. Y ese niño le gusta mucho el fútbol y admira a ese futbolista, ¿no? Y lo quiere ser como él, ¿no? Tanto es así que se puso el mismo peinado. Y tanto es así que sus papás, ¿no?, permitieron que él se pusiera ese peinado. ¿Y cuánto vemos, ¿no?, de que jóvenes niños quieren imitar y ser iguales a otros? ¿Qué tenemos que enseñarle nosotros? Que Dios merece ser adorado porque es Dios. Si admiras a una persona, ¿no?, corruptible, carnal, mundano, ¿no?, pecador, pues debemos de llevarle a enseñar a Dios y temer a Dios por el hecho de que es Dios perfecto. Debemos temer a Dios porque Él es la fuente de todo lo bueno. Ahí Santiago 1.17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios merece la honra y la gloria porque Él es todo lo bueno que necesitamos. Él es toda la fuente de lo que tú y yo necesitamos. También le compartí a los jóvenes allá en el campamento de hace años, ¿no?, había aquí en la iglesia una forma de dar acciones de gracias en las noches, ¿no? ¿Y qué era? Se preguntaba, ¿quién quiere dar acción de gracias? Y hoy en día todavía muchas iglesias y misiones hacen eso, ¿no? Yo recuerdo muy bien algo que me llamó mucho la atención. Una señorita, hoy día ya no está aquí, que dijo: yo doy gracias a Dios porque soy buena. Y eso fue hace, no sé, 10, 12 años, y aún sigue impactando mi mente. ¿Podríamos pensar tú y yo y decir, da gracias a Dios porque soy bueno? ¿Podríamos hacerlo? Pues no, yo no soy bueno. ¿Por qué? Ahora, el mundo compara ser bueno a, pues, podría pensar, señorita, yo no soy narcotraficante, o homicida, o violador, o ratero, o desobediente a mis padres, o rebelde. Esa es la manera en que el mundo define lo que es bueno. Ahora, nosotros debemos definir lo que es bueno comparado con Dios. Ahora, comparado con Dios, ¿tú y yo somos buenos? No. Él es entonces la fuente de todo lo bueno. Y entre una persona más y más conoce a Dios, su naturaleza, su carácter, se da cuenta de cuánto le hace falta para ser como Dios. De cuánto necesitamos de Dios. De cuán lejos y separado estoy de Él. Busque por favor Eclesiastés 12, 13 y 14. Debemos temer a Dios porque Él es el juez de lo bueno y lo malo. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. También pasajes muy conocidos. Recordemos que Eclesiastés se dedica, ¿no?, a un término muy importante: vanidad, ¿no? Es vacío. Todo es vanidad. Y al final, el predicador, Rey Salomón, dice estas palabras. En el versículo 13 y 14 de Eclesiastés, capítulo 12: el fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo lo que necesitas tú escuchar es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Eso es todo lo que tú y yo necesitamos. Porque Dios traerá toda obra a juicios, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá a juicio toda acción y la comparará con Él. ¿De qué tanto se parece a él mismo? Si es coherente con su propia naturaleza y su propio carácter. Y si es coherente, entonces es verdad y es una obra buena. Y si no es coherente con su carácter, entonces es una obra mala, falsa. Y debemos temer a Dios porque hacerlo es para nuestro propio bien. Jeremías 32:9, por favor. Entonces, Dios es el original, Dios es esa norma que nosotros debemos seguir y comparar nuestra vida con el original, y hacerlo aparte es para nuestro propio bien. Jeremías 32:9 dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, y no solo ellos, dice, y sus hijos después de ellos. Hacer lo correcto y hacer el bien no solamente nos va a beneficiar a nosotros, dice, hasta nuestras futuras generaciones. Y Dios promete bendición: yo honraré a los que me honran. Y si tú honras su camino y le temes, vas a encontrar bendición, vas a encontrar paz, vas a encontrar una dicha indecible, gozo inimaginable, porque el camino de Dios es bien para nosotros. Ahora, entonces, ¿quién define lo que es bueno o malo? Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Comparar todo con el original. ¿Cómo se compara nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras decisiones con Dios? Y después es, ¿cómo comunicar esa verdad? ¿Cuál es el método para comunicar esa verdad a otras personas? Entonces, tú debes de entender tres cosas muy sencillas y muy básicas: cómo funciona la palabra de Dios, cómo entender y comprender cada una de las cosas que están escritas aquí. Primero, el nivel más bajo y más básico es: en esta palabra de Dios existen preceptos, mandamientos, normas, cosas que seguir, que dice sí, que dice no, órdenes específicas. Y en toda la palabra de Dios, Dios ha dado muchas maneras, órdenes específicas. Busquen por favor 2 Timoteo 3, 16, 17. También ya lo sabemos. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Igual nada más me siguen con la vista. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el mundo del habla griega, mucho del lenguaje griego y de la época que escribió el apóstol Pablo, había un tipo de siervo doméstico, aquel se le llamaba en el griego paidagogos. Y ese se encargaba del bienestar moral de los niños. Una de sus responsabilidades era llevar al niño todos los días a su escuela. No era el maestro directo, pero era responsable de que el niño tuviera todo lo necesario para poder ser enseñado bajo el cuidado de un maestro. Eso es lo que Dios quiere que sea la palabra de Dios. Nuestro maestro es Dios mismo, Jesucristo, pero nuestro paidagogos es la escritura, la que nos va a llevar a conocer más y más al maestro, la que nos va a llevar a entenderlo, a comprenderlo. Entonces, los preceptos provienen realmente de Dios y son mandamientos para nosotros, pero un precepto, un mandamiento, procede de algo más importante, algo más arriba, que es un principio. Busquen por favor Efesios, atrasito, capítulo 4. Hay un pasaje muy conocido, versículo 22. Detrás de cada mandamiento, un precepto, existe un principio. Efesios 4, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere que nos despojemos del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo hombre. Ejemplos pone aquí la palabra de Dios. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira. Ahí está. Desechar la mentira es un mandamiento, ¿cierto? No mintáis los unos a los otros. Desecha la mentira. Ahora, ese es un mandamiento específico de Dios. No debemos decir mentiras. Niños, mentira desagrada a Dios es pecado. Y Dios dice que desechemos las mentiras. Ahora, ese es un precepto. ¿Cuál sería el principio dentro de este precepto? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar al decir no mintáis, desecha la mentira? ¿Cuál es el principio que, aunque no lo dice aquí, Dios está enseñando? Básico. ¿Cuál será? La verdad, ¿no? ¿Cierto? Dios no quiere que digamos mentiras porque sabe que el principio es la verdad. Decir la verdad, por eso dice 25, ¿no? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. El principio entonces aquí es la verdad. Ahora, ¿de dónde procede ese principio? ¿Por qué será que decir la verdad es bueno? ¿Por qué Dios quiere que no digamos mentiras? Entonces, hay un precepto, procede de un principio. El precepto es no mentir. El principio es verdad, lo verdadero. Procede entonces ese principio de algo más profundo, que es la persona de Dios mismo. ¿Por qué Dios dice que no debemos mentir y es malo, es pecado? Porque Dios es verdad. Si tú entiendes que de cada precepto proviene de la persona de Dios mismo, vas a entender entonces por qué Dios odia el pecado, por qué Dios odia la mentira, por qué la mentira es pecado. Dios no es nada más pensar y decir y enseñar, no hagas esto, no hagas lo otro. Créeme, hermano, padre, eso no va a funcionar. Dios mismo no trabaja así. Dios todo lo enseña porque todo procede de lo que Él es, su naturaleza y su carácter. ¿Por qué entonces la promiscuidad sexual está mal? ¿Por qué Dios dice huid de la fornicación, del adulterio? Procede de un principio. ¿Cuál sería el principio? Fidelidad, amor, pureza. ¿Y de dónde proceden esos principios? De que Dios es amor, Dios es puro, Dios es fiel. Y porque Dios es puro, Dios es fiel y Dios es amor, la inmoralidad sexual es malo, es pecado, porque está opuesto a la naturaleza y al carácter de Dios. Entonces, eso es lo que debemos enseñar como un método para comunicar la verdad. Y no solamente establecer reglas y normas, sino saber que todo procede de la persona de Dios mismo. Y cuando tengamos algo en nuestra vida que tomar una decisión, ir y compararlo con el original. Así como vimos, hay una norma, un patrón en esta tierra para establecer lo correcto de las medidas del sistema métrico decimal en Sèvres, Francia. Así algo con lo cual tú y yo podemos comparar si es bueno, si es malo, si es algo que agrada a Dios o no. Compáralo con el original, compáralo con Dios, que Él es la fuente de todo lo verdadero. Entonces no vale solamente que sigamos preceptos o mandamientos, sino conocemos la naturaleza y el carácter de Dios mismo. Hay cosas en esta tierra que vamos a tomar decisiones y no todo va a ser blanco y negro. Dios por eso desea que nos acerquemos a Él para que decidamos y discernamos qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cómo se compara entonces con el original? ¿Cómo se compara entonces con la naturaleza y el carácter de Dios? El rey David reconoció eso en Salmo 19. A ver si lo quieren buscar, si no lo leemos. Entonces, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio o sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La ley de Dios entonces no es un fin en sí mismo. Algunos de sus mandamientos de Dios eran solo ilustrativos, otros eran prácticos, pero todos eran y son una expresión de su carácter. Entonces leamos este libro como no para guardar cierta serie de reglas, ordenanzas o normas que cumplir, sino como decir, todo esto procede de la naturaleza y el carácter de Dios. Y Dios lo que quiere es nuestro bienestar, es amor. Y lo que ha escrito aquí es para nuestra protección. Entonces un cristiano no es el que guarda reglas y normas, es el que conoce al autor de este libro, que es Dios. Vamos a orar así como están sentados. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por enseñarnos a través de su palabra que todo procede de usted, que toda buena dádiva y todo don perfecto procede y viene desde lo alto, y que todos podemos saber definir lo que es bueno y lo que es malo, comparándolo con su carácter, con su naturaleza, Señor, comparándolo con el original, con la verdad. Y tenemos toda su palabra, Señor, para comprenderle, para entenderle, para conocerle más y más a profundidad, Señor. Ahora podemos entender que la ley tiene esas cualidades, como decía David, que es perfecta, que es verdad, que es recta, que es pura, que es justa, que es limpia, porque son sus propias cualidades. Y así ayúdenos, Señor, que cada vez cuando leamos la Escritura entendamos, Señor, que usted quiere lo mejor para nosotros, que sus mandamientos son para nuestro bien, para nuestra prosperidad. Y ayúdenos cada vez más y más a hacernos esta pregunta. Cuando vengan situaciones difíciles, adversidades, pruebas, luchas, decisiones, pensamientos, acciones que tomar, preguntar esa prueba de la verdad, hacernos esa pregunta: ¿cómo se compara eso con Dios? ¿Cómo se compara eso con el original? Y esa es la prueba para discernir lo bueno y lo malo. Ayúdenos como iglesia a hacerlo y a enseñar a esos niños, a esos jóvenes, que no nada más deben de ser guardadores de reglas o normas, sino que deben de tener un corazón para usted. Se lo suplico, Señor, se lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.